Milagro en Siria. Los sirios tenían un general del ejército muy hábil llamado Naamán. Se destacaba por fuerte y esforzado, y su pueblo había alcanzado, gracias a su pericia, muchas victorias. Era uno de los jefes de las excursiones de rapiña realizadas contra Israel. Pero sufría de lepra y le estaba prohibido tocar a persona alguna. En la más completa soledad elaboraba sus planes de guerra, y en su carro especialmente construido para él, conducía a su ejército al combate. Sus soldados tomaron una vez muchos prisioneros, entre los cuales una muchacha de Israel que entró al servicio de la mujer de Naamán. Cuando alguien refería a la señora las proezas de su marido, ella suspiraba hondo y decía: «Es un héroe, pero Dios le ha castigado con la lepra». Un día que la doncella oyó a su señora suspirar de ese modo, le dijo: «Si rogase mi señor al profeta de Samaria, él lo sanaría». Estas palabras fueron referidas al rey de Siria, quien escribió enseguida una carta al rey de Israel y le envió a Naamán con todo su cortejo. El general llevaba además consigo 10 talentos de plata, 6000 siclos de oro y 10 mudas de vestidos. Cuando el rey de Israel recibió la epístola, desgarró sus vestiduras y dijo: «¿Soy yo acaso un dios que mata y da vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra?». Y como Elisa oyera que el rey de Israel había desgarrado sus vestidos, le mandó decir: «¿Por qué has desgarrado tus vestiduras? Venga ahora Naamán a mí y sabrá que aún hay profetas en Israel». Y vino Naamán con su caballería y su carro, y paróse a la puerta de la casa de Elisa. Y envióle Elisa un mensajero diciendo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio». Naamán se indignó y dijo: «Yo esperaba que saliese él mismo, y estando de pie invocase el nombre de Jehová su Dios, y alzase su mano, y tocase el lugar, y sanase la lepra. ¿Acaso no hay ríos en Siria? ¿Por qué habría de ser el Jordán mejor que los ríos de Damasco?». Volvióse y se fue enojado, pero sus criados trataron de convencerle, y le dijeron: «Naamán, nuestro señor, haz lo que el profeta te dice. No es nada difícil, y si no te beneficias, tampoco te hará daño». Él cabalgó entonces hasta el valle del Jordán, y se zambulló 7 veces en las aguas del río. Y ocurrió un milagro. Su carne volvióse limpia como la carne de una criatura. Naamán retornó en busca de Elisa con sus carros y jinetes, púsose delante de él y dijo: «He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo». Elisa sacudió la cabeza. «Estoy al servicio de Dios», dijo. «Es Él quien hace milagros y no yo». No quiso recibir presente alguno. Naamán se despidió del mago y regresó con su gente a Siria. Desde ese día entregóse por entero al Dios de Israel. No volvió a poner el pie en ningún templo de ídolos, a menos que estuviese obligado a acompañar a su soberano. No se arrodilló más delante de ninguna imagen. Se hizo un adepto del Dios invisible. Cuando el camino vio avanzar a un hombre a su encuentro. Cuando estuvo cerca, reconoció en él a Weasi, el criado de Elisa, que había abandonado secretamente la casa del profeta. Le daba pena que su señor no hubiera querido aceptar los presentes. Quería, por lo menos, llevarse uno para sí. Dijo pues a Naamán: «Mi señor me envía. 2 jóvenes discípulos de profetas de las montañas de Efraín han venido a verle. Dales 1 talento de plata». «Llévate 2», repuso Naamán. A todos 2 talentos de plata en 2 grandes talegas y mandó a 2 criados a que lo acompañaran, pues Geashi no podía cargar solo con tanto peso. Ellos dejaron el metal en su casa, y él se dirigió después satisfecho a la residencia de su amo. «¿De dónde vienes, Geashi?», preguntóle Elisa. «No he ido a ninguna parte», repuso Geashi en tono de inocencia. «Sé dónde has estado», díjole Elisa. «Ahora eres rico, y puedes comprarte olivares y viñedos, vacas y ovejas, esclavos y esclavas. pero tú no gozarás de tu riqueza, porque la lepra de Naamán se te pegará a ti». Y Gehazi se cubrió de lepra, quedando blanco como la nieve. Mucho tiempo después de estos acontecimientos, resolvió el rey de Siria hacer de nuevo la guerra al rey de Israel. Reunióse con sus consejeros en su alcoba para que nadie pudiera enterarse de lo que hablaban. Delante de él estaba extendido un mapa del país, en el cual señaló con la mano un desfiladero. «Aquí», murmuró misteriosamente, «en esta garganta os mantendréis al acecho. Cuando el rey pase por este lugar con sus tropas, lo abatiremos». El día en que las tropas sirias se ocultaron en la garganta de la montaña, Elisa mandó un mensajero al rey de Israel para que le dijese: «El rey de Siria está al acecho en tal y tal lugar, evítalo». El rey hizo explorar el lugar y efectivamente allí se encontraban las tropas sirias. Evitó, pues, el desfiladero. El corazón del rey de Siria se turbó por esto y, llamando a sus criados, díjoles: «¿Quién de vosotros me traiciona?». El profeta Elisa contestáronle: «Oye las palabras que tú pronuncias en tu alcoba». El rey dio orden de averiguar dónde se encontraba Elisa para tomarlo preso. Al poco tiempo le informaron los espías: «Está ahora en Dotán, al norte de Samaria». Entonces el rey envió allá gente de a caballo y a carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana, Elisa vio que la ciudad estaba sitiada. Su criado se asustó y dijo: «¡Ah, señor mío, qué haremos!». «No temas», contestóle Elisa, «más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El criado miró a su alrededor, pero fuera de su amo no vio a nadie. Elisa oró entonces a Jehová y dijo: «Ruégote, oh señor, que abras tus ojos». Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente que a caballo y de carros de fuego alrededor de Elisa. Y como los sirios se acercaran al profeta, oró a Jehová: «Ruégote que hieras a esa gente con ceguedad». Elisa les salió al encuentro y les dijo: «No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme». Púsose al frente de las tropas y las condujo a Samaria. Una fuerza invisible los obligaba a obedecer a Elisa. Sus ojos miraban, pero no veían. Sus oídos escuchaban, pero no oían. Siguieron, pues, por el camino por el cual Elisa los conducía. Sin que lo advirtieran, el profeta los llevó a la ciudad de su mayor enemigo, del rey de Israel. Las puertas de la ciudad se abrieron delante de ellos y se cerraron después a sus espaldas. Elisa se dirigió al palacio real y llamó al rey israelita. Cuando éste apareció, oró a Jehová: «Ahora, Señor, ábrele los ojos». Los sirios miraban hacia todos lados y vieron que se encontraban en medio de la capital de su enemigo. No tenían salvación y se sometieron a su suerte. El rey los tomó prisioneros. «¿He de herirlos?», preguntó Elisa. «No los has capturado en el campo de batalla», repuso el profeta, «ni has expuesto tu vida contra la suya. Trátalos, pues, no como a tus enemigos, sino como a tus huéspedes». En las calles de Samaria se instalaron grandes mesas. Sirios e israelitas comieron y bebieron juntos. Fue un magno banquete de paz. Poco tiempo después, el rey Ben-Hadad resolvió otra vez apoderarse de la ciudad de Samaria. Acampó frente a sus puertas y le puso sitio con un enorme ejército. El sitio duraba ya hacía varios meses. Los israelitas no se atrevían a hacer una salida y sus provisiones disminuían de día a día. Se agotaron sus reservas, sus depósitos se vaciaron. Centenares de personas murieron de hambre. «¡Entrégate, rey!», exhortábanle los consejeros. «¡Entrégate y pon fin al hambre!». «Espera, rey», decía Elisa, «espera y ten fe en Dios». «Entrégate, espera, entrégate, espera». Estos consejos desgarraban el espíritu del rey y no sabía a quién hacer caso. La miseria de su pueblo lo acongojaba y maldecía a Elisa, que le recomendaba esperar. Envióle, pues, un mensajero para que le dijese: «Si esta ciudad sigue sufriendo hambre un día más, te haré matar». En el mismo instante, Elisa estaba sentado con sus amigos y les dijo: «El rey ha resuelto hacerme matar». Apenas hubo pronunciado estas palabras, llegó el enviado del rey. «En nombre del rey», declaró, «el rey está cansado de esperar. Si el pueblo debe seguir sufriendo hambre un día más, se entregará, pero tú morirás». «Mensajero del rey», repuso Elisa. «Mañana a esta hora podrá compararse harina por centavos, y habrá tanto trigo cuanto se quiera». El mensajero hizo una reverencia burlona y dijo, «Aun cuando Dios abriese ventanas en el cielo, tampoco lo conseguiría». «Lo verás con tus propios ojos», repuso Elisa. «Pero porque te has burlado, no comerás de ello». Junto a la puerta de la ciudad estaban sentados cuatro leprosos, los cuales se dijeron el uno al otro, «¿Qué nos importa la vida? Si nos quedamos afuera, nos morimos de hambre. Si entramos en la ciudad, tampoco encontraremos allí comida. Pasémonos, pues, al campamento sirio. Si nos dieran muerte, moriremos. Si nos toman cautivos, viviremos». Resolvieron, por lo tanto, ponerse en marcha y dirigirse al campamento enemigo. Cuando llegaron a él, asombróles no oír ningún ruido. No había guardias, no se veía fuego, no relinchaba ningún caballo. Se hubiera creído estar en un inmenso cementerio. Penetraron en la primera tienda y vieron pan, carne y vino en grandes jarros. Se arrojaron sobre los manjares y comieron hasta hartarse. Pasaron después a la tienda contigua. En todas partes se veían armas, ropas y los graneros estaban llenos de trigo y harina. Y se dijeron el uno al otro, «No está bien que nosotros nos regocijemos aquí solos. Corramos a la ciudad y avisemos al rey». Corrieron a la ciudad, pero nadie quiso creerles. El rey mandó a algunos de sus siervos y cuando confirmaron la noticia se dio una señal y todo el pueblo y los soldados se precipitaron al campamento de los sirios. Comieron hasta quedar satisfechos y se llevaron todo lo que podían. Pero la mayor parte de las provisiones debieron ser cargadas en carros para ser conducidas a Samaria. Un grupo de jinetes dirigióse al Jordán, y en el camino vieron a derecha e izquierda armas y vestidos de los sirios. ¿Qué había sucedido? Jehová había hecho oír la noche anterior a los sirios un espantable tumulto, como si centenares de miles de guerreros se aproximasen con sus carros y corceles. Israel, pensaron, se ha aliado al Egipto. Y abandonando todo, se pusieron en fuga. Ese día consiguióse harina por pocos centavos y tanto trigo cuanto se quería. El mensajero del rey, que tan burlonamente se expresara acerca del poder de Jehová, encontrábase en medio de la multitud que retornaba del campamento. Tenía en una mano un jarro de vino y en la otra una cesta de harina. En esa posición fue aplastado por el gentío al llegar a la entrada de Samaria. Vio, pues, el milagro, mas no probó bocado. Muchas maravillas se cuentan de Elisa, pero no se sabe cuándo ni cómo murió. Quizá se lo llevó un carro de fuego, quizá desapareció en una nube, quizá murió como los demás mortales de una enfermedad, pues de él se solía decir, «Tiene que sufrir tres enfermedades. La primera, porque azuzó a los osos contra los niños. La segunda, porque echó a su criado Geasi. Y la tercera, porque era un hombre y debía morir».
Ooh.